creciste rodeada de agua, árboles, plantas y animales. Jugaste en este río, el Huanqui. Trabajaste la tierra, aporreaste frijoles y apilaste arroz. Te hiciste cargo de la casa en medio de las pocas oportunidades que tienen las indígenas en Nicaragua. Marlin, el día que desapareciste, ese 9 de marzo de 2022, tu nombre recorrió las montañas de Clisnac, Wiwinac, El Naranjal y otras comunidades vecinas. Fueron 3 días de angustia hasta que encontraron tu cuerpo tirado a las orillas del Huanqui, violentado, estrangulado, tanta saña. Entre la rabia, también hubo silencios. Tu familia sospecha que el asesino fue tu expareja o uno de los colonos que invaden estos territorios indígenas. Tu hijo de 4 años sigue esperándote. Pregunta por vos. Te extraña, mientras en Clisnac, todo un pueblo espera justicia.
La violencia en general en la costa Caribe ha sido histórica. Y en esa violencia hay una combinación de racismo con misoginia. Pues racismo porque ya sabemos que el Estado se ha olvidado de las necesidades en general de la costa Caribe y en particular de las comunidades indígenas. De tal manera que han dejado a las y los indígenas a su suerte. No hay una presencia policial fuerte, un enorme proceso de creciente de militarización. Hay mucha presencia militar en la costa Caribe, pero no es una presencia para proteger a las comunidades indígenas. Es una presencia para preservar los intereses corporativos del Estado, incluyendo, por supuesto, los intereses de las grandes empresas extractivas y también de los empresarios que están vinculados al gobierno y que actúan, digamos, en la sombra alentando estos procesos de toma de tierra.
Quien habla es María Teresa Blandón, feminista y socióloga nicaragüense. A su juicio, la agudización de la violencia contra las mujeres en los territorios indígenas de Nicaragua se debe a la poca presencia del Estado.
En la costa Caribe no hay Estado y hay mucha impunidad. Y cuando hay Estado, en este caso a través del ejército, es para reprimir. De hecho, algunas organizaciones de mujeres y de defensa de derechos humanos en distintos momentos han acusado incluso al propio ejército de ser perpetrador de crímenes contra las mujeres y las niñas. Hace muy poco tiempo en las redes circulaba una denuncia, por ejemplo, de la violación de una niña a manos de un oficial de la Fuerza Naval. Y hay impunidad porque estos delitos que cometen tanto efectivos del ejército como de la policía, pero también propios de las comunidades y extraños como los colonos, pues se quedan en la impunidad.
En Nicaragua, el Observatorio Voces contra la Violencia, una iniciativa de organizaciones que trabajan por los derechos humanos de las mujeres, registró 50 femicidios en el primer semestre de 2023. 13 de estos femicidios ocurrieron en la costa Caribe. Blandón señala que la violencia, en algunos casos, la ejercen colonos invasores.
Utilizan los cuerpos de las mujeres como venganza, digamos, hacia los comunitarios, pues hace que la situación de los femicidios y de otras formas de violencia en el Caribe sean muchísimo más graves que en el resto del país. No solo son los colonos los que amenazan con violar y con matar. Bueno, en algunos casos no son solo amenazas, de hecho, pueden violar y pueden asesinar, como ya lo han hecho en varias de las masacres perpetradas.
Otra defensora consultada agrega que hay otros intereses de fondo.
Es producto también de otra intención, y esa intención es formar parte de la sociedad indígena para lograr cierto beneficio del contexto de la tenencia de la tierra.
Aunque los colonos no son los únicos que violentan a las mujeres indígenas.
Lamentablemente también es gente de la comunidad. En el 2007, la corriente hizo una investigación donde la propia alcaldesa de Huaspán reconocía ella que en su zona había una práctica alarmante de vender a las niñas, a colonos o a personas extrañas a la comunidad, y que eso tenía que ver, por supuesto, no solo con la violencia hacia las mujeres y tal, sino también con la pobreza. Pero de eso el Estado nunca se hizo cargo. Si se ha naturalizado de una manera espantosa la violencia hacia las mujeres y las niñas.
El 28 de abril, personas de la comunidad indígena Wiwitingni, ubicada a más de 40 kilómetros del municipio de Huaspam, encontraron el cuerpo de Reina Isabel Pérez, de 37 años, y el de Marjorie López Pérez, de 13 años. Ambas tenían varios impactos de bala en sus cuerpos. Noel Antonio Rostrán Amador, entonces cónyuge de Reina Isabel y padrastro de la adolescente, después de cometer el crimen, se dio a la fuga. El 5 de mayo, la policía orteguista circuló a Noel Antonio Rostrán Amador para dar con su paradero. Hasta la fecha, no ha sido capturado. El 6 de junio, la tranquilidad de la comunidad indígena de Tikiam se vio interrumpida por un doble asesinato. Sara Aguilera, de 24 años, y su mamá, Rufina Aguilera, de 51 años, fueron asesinadas a machetazos. El femicida huyó de la escena del crimen. El 29 de junio, la policía orteguista capturó a Samuel Castillo Orozco, conocido como alias Chele Malanga, como el autor de los asesinatos.
Esas prácticas de relaciones dentro de la familia, donde una mujer ya no tiene la confianza de poder iniciar una nueva relación con hijos, porque está expuesta. ¿Y quiénes son los que cometen estos crímenes? También hay un problema de incesto bastante fuerte que no sale a la luz dentro del contexto del femicidio, pero que es grave. Y eso yo lo relaciono directamente con la violencia intrafamiliar.
La impunidad impera en los casos de femicidios que ocurren en el Caribe. Para María Teresa Blandón, son varios los elementos a analizar.
La violencia machista, la violencia de género, tiene en su base un patrón común, que es la misoginia. Este pacto patriarcal que ubica a las mujeres, digamos, en un lugar de sometimiento. Lo que pasa es que se ve profundizada, agravada, complejizada con el racismo. Entonces hay una forma de violencia machista que van a ejercerse con mayor impunidad cuando las víctimas son mujeres indígenas, son mujeres negras, son mujeres pobres. Porque el nivel, digamos, de sometimiento, el nivel de opresión es mayor. ¿Y por qué? Porque son grupos de la sociedad que no tienen voz, que no son oídas, que no son reconocidas en sus derechos y que el propio Estado la desprecia. Pues.
Para la feminista, esa articulación entre misoginia y racismo siempre va a ocasionar que la violencia sea más frecuente e impune. Blandón lamenta que se hayan desaparecido los esfuerzos que se habían hecho en materia de prevención.
Han habido iniciativas que básicamente han sido lideradas por organizaciones de mujeres en la costa Caribe. Por ejemplo, en algún momento el Centro de Estudios de la Mujer Multiétnica de Huracán había hecho una inversión muy importante para coordinar con las organizaciones de mujeres y realizar una labor de documentación, de sensibilización, de visibilidad de la problemática. Pero esto se acabó cuando las autoridades de Huracán pasaron a someterse a los lineamientos del régimen Ortega Murillo. Y allí la fuerza que tenía Huracán a través del CEIM para trabajar en las comunidades se perdió. Y como al régimen Ortega Murillo le molesta que desde la sociedad civil y las organizaciones de mujeres se visibilice la gravedad del problema de la violencia contra las mujeres y las niñas, entonces Huracán también abandonó ese esfuerzo.
En este contexto, el trabajo de organizaciones de la sociedad civil también fue criminalizado.
La red existía en ambas regiones del Caribe, redes de atención a las víctimas en donde participaban distintas organizaciones de la sociedad civil. Estas redes fueron desarticuladas. También porque hay mucho miedo, porque se ha criminalizado el activismo social. Entonces, claro, no hay ya posibilidades de continuar trabajando. Y las pocas organizaciones que quedaron, pues justamente para no meterse a problemas con la policía, pues ya no están trabajando en esos temas, precisamente porque les da miedo hacer denuncias cuando los implicados son personas del Estado o que son afines al partido de gobierno.
Otra defensora consultada lamenta que no existan oficinas de derechos humanos donde se pueda denunciar la violencia machista.
La Comisaría de la Mujer habían sido cerrados, ¿se acuerda? Y luego reabiertas, pero así quedó. Simplemente una oficina. Había una Procuraduría de la Mujer y de la Niñez, pero están vacíos. No tienen contexto ni programa, por lo menos que nosotros hemos visto. Y esas cartillas, uno creería que bueno, pues, o sea, ¿quién lo va a leer? ¿Y en qué idioma están escritos? Y además de eso, están orientadas al respeto hacia la mujer. Pero eso no se traslada de manera inmediata a un comportamiento social. ¿Cómo puedes desarrollar un programa en un contexto tan hostil? Porque aquí lo que encontramos es más que todo una situación donde es como poner una curita en una cirugía mayor. Eso no te va a dar resultado de que se va a disminuir la violencia.
Amy, Aura, Carolina, Evelyn, Angie, Rosa, Anielka, Yesira, Marta, María, Gretel, Sterling.
Estas nicaragüenses salieron del país buscando metas, sueños y oportunidades, con la esperanza de algún día volver, pero no regresaron a casa vivas. Fueron asesinadas en Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, España y Estados Unidos. 14 de los 50 femicidios registrados en la actualidad fueron de nicaragüenses, asesinadas en el extranjero.
Una joven nicaragüense fue encontrada sin vida y con signos de violencia la madrugada de ese domingo en la casa en la que habitaba en el municipio de Utrera, en España. La pareja de la víctima es el principal sospechoso de este crimen. Katy Molina con más detalles.
Erika Vanessa Reyes Álvarez, de 22 años, tenía un año de vivir en España, en la comunidad de Utrera, provincia de Sevilla. Era originaria de la comunidad rural Talolinga, de Nueva Guinea. El 31 de julio fue encontrada muerta en su casa, con un golpe en la cabeza. El responsable, su exmarido, de 43 años, originario de Ecuador, y con quien Erika llevaba el proceso de divorcio.
Pero aunque vayan a países como los europeos, donde hay leyes y donde, digamos, hay mecanismos y donde se ha dispuesto algunos recursos para atender ese grave problema, en general esos servicios son poco o menos accesibles para las mujeres que han migrado. Son mujeres en general pobres, son mujeres que allá no tienen redes de apoyo y por tanto su nivel de vulnerabilidad también es mayor. Son mujeres que no conocen las leyes de esos países, o si las conocen, les da miedo ir porque probablemente ni siquiera tienen regularizado su estatus migratorio en los países donde viven. Y otras veces están en el desempleo y su nivel de dependencia, digamos, en relación es mayor.
En algunos casos, las mujeres resultan ser víctimas de las redes de narcotráfico.
También se asesinan mujeres como forma de venganza, digamos, entre los miembros de, a veces de las maras, a veces de las redes de narco, etc. O sea que siempre va a ser así, que los grupos que tienen menos recursos, menos redes de apoyo, menos reconocimiento, son los que van a ser más vulnerables frente, en este caso, a la violencia machista. En Costa Rica, por ejemplo, los lugares donde han sido asesinadas estas mujeres son los lugares donde vive la población más pobre del exilio nicaragüense. Son los lugares donde la policía tiene menos presencia o donde se atienden con más lentitud y a veces no se atienden las denuncias que se puedan interponer por este tipo de violencia, ¿no? Y muchas veces estas mujeres están allí solas en estos lugares con estos hombres y no tienen familia y no tienen amistades y no conocen a nadie, de tal manera que son presas fáciles de esta violencia machista.
Las mujeres en Nicaragua fueron asesinadas principalmente a manos de parejas, exparejas o un familiar o conocido. El Estado tiene una deuda pendiente con las mujeres, explica María Teresa.
El Estado y otras instituciones están en deuda con las mujeres y con las niñas en todo el mundo, pero hablando de Nicaragua, con las mujeres y las niñas más pobres, con las que son parte de estos grupos históricamente discriminados o particularmente discriminados como las indígenas y las afrodescendientes. Lamentablemente ahora formular una demanda hacia el Estado a mí me parece, digamos, una utopía porque el propio Estado es perpetrador de esa violencia. Entonces, pues resulta muy, muy difícil pues, pensar que vamos a lograr hacer algo. El Estado en Nicaragua sigue irrespetando a las mujeres. Ahora han inventado que ya tienen abiertas más de 200 comisarías de la mujer cuando es falso, cuando no hay personal capacitado, cuando la inmensa mayoría de las denuncias que se interponen, que ya de por sí son poquitas, pues terminan en nada, terminan archivadas, muchas veces ni siquiera les reciben la denuncia. Lo único que se le ocurrió al gobierno es sacar una cartilla, como si las mujeres no supiéramos ya lo que es la violencia, o como si no tenemos un movimiento que tiene 40 años, movimiento de mujeres y feministas, que tiene 40 años haciendo labor de sensibilización, de prevención. O sea, no hay manera de formular. Pero yo sí creo que hay una deuda pendiente también de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, que en Nicaragua han hecho muy poco muy poco por los derechos de las mujeres y han guardado silencio y muchas veces hasta han replicado las mentiras del régimen Ortega Murillo respecto de problemas como el de la violencia o como el del embarazo en niñas y adolescentes. Entonces yo creo que tienen una deuda que tendrían que intentar saldar lo más pronto posible.
En la costa Caribe, no todos los gobiernos comunitarios se han comprometido para trabajar el problema de la violencia.
Hay algunos gobiernos comunitarios donde hay más mujeres que sí entienden la gravedad del problema, pero hay otros gobiernos comunitarios que no han hecho nada. Entonces, el problema es complejo por todos lados, es complejo por el lado del Estado, por el lado de las organizaciones de la sociedad civil, pero también por el lado de las organizaciones comunitarias, que a su vez están en una situación bastante difícil, porque el Estado también las está persiguiendo, las está amenazando, las está hostigando. O sea que en esas circunstancias, las mujeres y las niñas también van a estar en una situación de extrema vulnerabilidad. Y habría que interpelarlos, pero también creo que hay una deuda de las universidades como Huracán, como Vicu, que han descontinuado este trabajo. Y hay una deuda también de los propios gobiernos comunitarios que, digamos, no se han comprometido lo suficiente para atender esta problemática. Y bueno, y en el caso de los países que son receptores de... Yo creo que tiene que haber una, digamos, un esfuerzo mayor para atender las necesidades de las mujeres migradas, pero también creo que organizaciones como la OIM o como ACNUR mismo tendrían que establecer, hace mucho tiempo deberían de haber establecido una línea de trabajo para prevenir la violencia machista que sufren pues las mujeres, las niñas, principalmente.
Si me matan cuando me encuentren, que digan siempre, que digan siempre que fui cantora.
Es necesario trabajar en un programa de atención integral.
Un programa de atención hacia la mujer de la costa Caribe tiene dimensiones culturales. ¿Cómo vas a atender el tema de femicidio, de la violencia dentro de la cultura afro? ¿Qué es lo que hay que determinar? ¿Qué es lo que querés cambiar? Igual con el mestizo, igual con la población indígena. No a todos nos queda igual la chaqueta. Y querer imponer una forma de relación, las organizaciones que tiene el gobierno para la Defensoría de Derechos Humanos tienen que tener esa particularidad muy clara. Y luego está el contexto general, sociedad. Y por lo tanto, si no pueden hacer eso, o es simplemente que es mucho trabajo, o que definitivamente no hay tiempo para eso, porque hay otras prioridades, pero al final, la responsabilidad de atender a nuestra sociedad en este contexto de mucha violencia debe cambiar. Nada será suficiente para educar a la población. Y eso tiene que ser la base de todo esto. Hay otras sociedades que también son multiétnicas y no se ve ese nivel de asesinatos y de femicidio.
Ante un problema estructural y de salud pública, las respuestas tienen que ser en todos los ámbitos.
La educación en el colegio, los diferentes sectores de defensoría deberían de estar más orientados porque es un problema grave que vivimos, que puede dispararse aún más, pero que no queremos más mujeres muertas, no lo queremos. No puede ser que nos caractericemos por una sociedad violenta, maltratador de mujeres, o que somos una sociedad donde hay impunidad al que maltrata a las mujeres. No puede ser. Eso no es tener una sociedad sana. Y habría que educarnos en otros valores, mejores valores, ¿verdad?, para poder enfrentar esto. Y lamentablemente los hombres tendrán que hacer un análisis profundo de sus comportamientos.
Si me matan, si es que me encuentran, llénenme de flores, cúbranme de tierra, que yo seré semilla para las que vienen, que ya nadie nos calla, ya nada nos contiene, y que suenen los cantos como un manto tibio curándonos la herida de lo que hemos perdido, y que un grito cual trueno nos arranque.